Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:52, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, gracias por escuchar la radio. Estamos charlando desde hace ya un buen rato con los integrantes de la mítica, histórica, impresionante Quinta del Buitre, que hoy han sido distinguidos en la Comunidad de Madrid con un premio que fue concedido el año pasado y que celebraba los 35 años de su primera liga. 35 años de su primera liga. Por cierto, en el acto, lo ha dicho antes Alcalá, ha estado Luis Enrique, el seleccionador español, que por ejemplo es muy amigo de Michel, muy muy amigo, es un amigo personal de hace muchísimos años, ¿no?
Sí, porque él cuando llegó con 19 años pasó mucho tiempo en mi casa y de hecho conoce a mis hijos, a mi familia. Bueno, la verdad que nuestra relación siempre ha sido buena. Él se marchó al Barcelona y yo fui el único jugador del Real Madrid que fui a su boda. En Barcelona.
¿Los demás rompieron todos?
No, hombre, habla de la relación que teníamos. Mm. Yo ya llevaba, me parece que 2 años sin jugar y sin embargo, pues...
¿Ni en sus momentos más duros con el Madrid se puso en riesgo esa amistad?
No, yo recuerdo que él venía aquí con el Barcelona, yo ya no jugaba, yo iba con mis hijos al hotel a verle. Mm. Y bueno, estábamos ahí tomándonos un café, bueno, nuestra relación siempre ha sido buena. Eso es una de las buenas cosas del fútbol, ¿no? O el acto de esta mañana, había mucha gente de muchos años, de muchas generaciones y de muchos destinos diferentes. Mm. Y eso es maravilloso.
¿Cuál fue la noche más feliz de la Quinta del Buitre? ¿Coincidís todos en señalar el momento más bonito o cada uno tiene el suyo? A ver, Miguel Pardeza.
Bueno, yo estuve menos tiempo en el primer equipo que ellos, indudablemente, claro. Pero yo creo que el gran momento de cualquier jugador de la cantera, más allá de los momentos concretos, ¿no?, de la competición, es el momento que debutas, ¿no?, porque es la culminación de un sueño, ¿no?, que tenías desde pequeño, ¿no? Ellos indudablemente estuvieron más tiempo y seguramente habrá fechas más determinadas en las que pueden participar de una emoción diferente, ¿no? Supongo que alguna eliminación de competición europea, ¿no?
La de Eindhoven, ¿no? Esa fue la...
Bueno, esa fue... casi la de Eindhoven no será la eliminación, ¿no?
¿La de Eindhoven? La peor.
Vale.
A la hora de señalar la mejor, cada uno podéis tener una distinta.
Sí, vale.
La más traumática, no sé si fue, si estamos hablando de Eindhoven o Tenerife,
sí.
No sé si, ¿qué fue peor?
Sin duda es Eindhoven.
Eindhoven, sin duda.
Y además, yo creo que nos pilló...
Vamos a recordar a los oyentes que es año 88, es partido de vuelta de semifinales de la Copa de Europa, en la ida habíais empatado a 1 en el Bernabéu y allí empatasteis a 0 con muchísimas ocasiones de gol.
La Copa de Europa que no se juega como ahora, que era eliminatoria directa y nos
y tocó, era además el campeón solo.
Campeón, solo los primeros, claro,
sí,
solo los
nos
primeros.
Nos tocó la primera eliminatoria que no era cabeza de serie el Nápoles, luego nos tocaron los dos finalistas del año anterior, uno en octavos, otro en cuartos y en semifinales perdimos. Y yo creo que sí fue esa noche la peor de nuestra vida deportiva porque fue la noche que comprendimos que ya era imposible ganar la Copa de Europa, por lo menos yo.
Bueno, hay unas imágenes al final del partido, tú te vas a por el árbitro porque no añade ni un minuto el árbitro.
No, pero no porque no añadese un minuto, sino porque fui a darle la mano y me la retiró.
Pero si ibas empujándole casi.
No, porque yo le había dado la mano y me hizo así como diciendo... Y entonces ya un poco me enfadé con él, pero luego llegó Manolo, le dijo no sé qué barbaridad.
Aquel partido fue tremendo. Y además el tema es que nosotros no teníamos perspectiva para saber que no iba a volver. Porque nosotros llegamos al vestuario con el cabreo del momento y dijimos, bueno, pues el año que viene volverá la oportunidad. No volvió nunca. Cuando estábamos los 5 juntos, no volvió nunca. Por eso fue tan duro.
Ese fue el gran momento, quizás, ¿no?
Lo que pasa es que también, negativo,
luego coincide que aparece el Milán, ¿no?
Sí, fue la kriptonita, ya... ¿no? El Milán fue la kriptonita de la Quinta.
Sí, pero al año siguiente de esa noche del PSV, al año siguiente les eliminamos en el Bernabéu.
En cuartos,
marqué yo el gol, no sé si estábamos en prórroga.
En la prórroga
marqué yo el gol. Bueno... Lo que pasa es que luego nos tocó, no sé si fue...
El Milán,
en semifinales.
El Milán ya era un equipo demasiado moderno para fue un fútbol mucho más actual, ¿no?
¿El Milán os comió la moral? Es decir, ya era una cuestión...
A nosotros y a todos. O sea, no solo por lo que planteaban en el campo, sino por la continuidad que tenían y lo que pasaba en su liga, la liga italiana, y en la Copa de Europa. O sea, estuvieron durante 3-4 años que no les ganaba nadie.
Pero era la plantilla que tenía, ¿eh? Y era una idea con los mejores jugadores posibles.
Yo recuerdo un partido que sí estuve cuando Sacchi entrenaba al Parma, no sé si os acordáis.
Que nos invitaron, sí.
Que nos invitaron a una pretemporada, que entonces estaba Sacchi del Parma, sí. En el Parma antes de ser fichado por el... Y ya el Parma era un equipo excepcional, o sea, ya jugaba de otra manera, o sea, era un paso evolutivo en el fútbol moderno que no se había visto hasta entonces, no tenía nada que ver con lo que se veía, la forma de presionar.
La vida son momentos, circunstancias, y en la segunda eliminación con el Milan, la temporada 89-90, nos toca la segunda eliminatoria, o sea, previo a Navidad, o sea, la segunda eliminatoria. Y perdimos 2-0 allí y ganamos 1-0 aquí. Y ahí esa sensación, luego ellos vinieron a jugar el trofeo Bernabéu, vale, es un trofeo Bernabéu, pero quiero decir, fue un cambio nosotros de entrenador, que vino Tosiak con respecto a Ben Hacker. Yo recuerdo que además en ese momento el entrenador había hecho inicialmente cambios de posición, metió a Schuster de libre y a Chendo de medio centro, a Julio Llorente. Quiero decir, el equipo estaba construyéndose en ese momento, que fue la temporada luego que acabamos marcando los 107 goles, y yo creo que fue una de las mejores temporadas que jugamos al fútbol. Si ese Milán, en vez de tocarnos en ese momento, nos toca en marzo, yo pienso que les podríamos haber eliminado. Es mi opinión. Y eso es una de las cosas que a mí se me quedó siempre grabada cuando nos enfrentamos a ellos en ese partido de homenaje, me parece que fue, que vinieron, no sé de quién fue el homenaje.
Camacho,
correcto. Y les ganamos.
Pues que también, te voy a decir una cosa, el Milan era vuestra kriptonita y le invitaban a los homenajes, al Santiago al Trofeo Bernabéu, a todo. Chico, si tan mal...
Y aparte era un planteamiento distinto de la competición, de todo, ¿no? Porque entonces ibas con el gancho siempre, tenías que jugar, o sea, no había rotaciones. Miércoles, domingo...
Y había
Copa.
Dos cambios en los partidos.
Sí, sí.
¿Dos cambios?
Y nosotros, por ejemplo, cuando la gente habla, por ejemplo, de las ligas de Tenerife, yo creo que ahora eso no se hubiese producido, entre otras cosas, porque hubiésemos jugado más relajados, porque hubiésemos ido a la Champions seguro. Y entonces solo ibas a la Champions si ganabas, si eres el primero. Entonces eso impedía que ningún... O sea, el estrés que había competitivo desde el primer día hasta el último, a veces... Pues no era que te ofrecías el mejor rendimiento, porque había muchos partidos y todos de una gran incidencia.
Nos has preguntado el mejor momento.
El mejor momento. Y hemos acabado hablando de Eindhoven, joder. Perdón.
Ahí, yo creo que desde un punto de vista colectivo, de grupo, aquellas remontadas, las noches europeas. Elige la que quieras, ¿no?
Anderlecht.
Elige la que quieras, porque en algunas...
La del Borussia Mönchengladbach.
La del Borussia habíamos perdido 5-1 allí.
Y ganamos 4-0 en la vuelta.
Y ganamos 4-0 en el último minuto. Lo que se vivió, lo que se vivía en el Santiago Bernabéu en esas noches era algo mágico.
¿No lo has vuelto a ver eso en el Bernabéu?
No, yo creo que los equipos, el Madrid ahora juega mejor fuera de casa. Y no saca esos resultados.
No ha sido necesario, ¿no?
Pero me interesa eso, claro. Porque es que justo se está hablando de...
¿Qué sucede? Pero es que yo creo que la remontada, también venía como consecuencia
de un resultado.
De un mal resultado.
Sí,
o sea,
sí, claro. La gente ¿qué le pasa a esto fuera? ¿Qué le pasa a esto fuera?
La remontada no hubiese sido tan épica. Yo creo que el fútbol, la diferencia entre jugar fuera y casa, seguramente está más equilibrado que entonces. Antes salir a Europa era una pesadilla.
No, pero me interesa lo del ambiente del estadio. ¿Cómo ha cambiado la gente y cómo cambia la gente la forma de ir al fútbol?
En aquellas eliminatorias había un punto dramático. Dramático porque los resultados que traíamos eran terribles. Anderlecht, 3-0 fuera de casa. El Borussia Mönchengladbach, 5-1 fuera de casa. Entonces, claro, teníamos que ganar aquí 4-0 los dos partidos para clasificarnos. Entonces, claro, aquello era prácticamente imposible, ¿no? Y aquel equipo convertía lo imposible en algo factible. Y la afición llegó un momento que se lo creyó, al igual que nosotros. Y entonces se generó una atmósfera casi que nos hacía sentir como invencibles.
Pero aquello tenía truco, ¿eh? Teníamos dos jugadores en la plantilla que eran tremendos motivadores.
Sí, sí, sin duda.
José Camacho y Juan Gómez.
Sí, sí, sin duda. Eran,
¿Cómo era eso?
Bueno, era brutal. Era brutal. Acabábamos de salir del campo perdiendo 3-0, llegábamos al vestuario y nos decían a gritos, les vamos a partir la cara en el partido de vuelta. Y al principio no te lo creías, pero poco a poco, a los 15 días, te lo creías.
Estaban todos los días en los entrenamientos repitiendo
todos los días.
Lo también mismo. Piensa que los aficionados al final también iban con el gancho. Era el partido definitivo. Ahora, para que haya un partido definitivo...
Oye, pues hay uno dentro de poco.
Sí, pero es 1-0, no eran 3-0, ¿eh?
Sí, pero...
Y piensa que nosotros a veces nos tocaba jugar partidos definitivos en septiembre. Y ahora es que la Champions está montada como para
aguantar,
equipo fuera,
claro.
Tiene que estar muerto. Entonces,
es que es la leche, ¿eh? Que en septiembre puedas cargarte la temporada. Es algo inexplicable ahora, si lo explicas en el fútbol.
Nosotros eliminamos al equipo de Maradona.
Al Nápoles.
Y entonces, ¿qué pensaría el Nápoles? Que fíjate el presupuesto, la intención, el campeón de Italia, y se quedó fuera en la primera. Ahora eso es impensable.
En Nápoles marcaste tú, ¿no, Emilio? En aquel partido. Sí. Creo que ese partido fue en el que más tensión había en torno al partido. Alguna vez lo ha contado aquí Manolo Sanchís en la radio, lo que tuvisteis que padecer para llegar al campo, para salir allí a jugar, que os insultaron desde que cruzasteis la frontera prácticamente, ¿no?
Me acuerdo que estábamos en el túnel de vestuario, se veía un jugador italiano, se llamaba Bagni, que era bastante agresivo, ¿no? Y estábamos ahí y de repente, pues, escupió al aire, ¿no? Y escupió y dice Gordillo, buena noche. Eso para salir, ¿no? Como diciendo, vaya la que nos
ya estamos aquí, ¿no?
Y entonces, los partidos, algunos no se televisaban, los árbitros eran sigan. El VAR era con B.
Sí.
Y sigan. Y las patadas, o sea, se decía mucho. Esto es Copa de Europa, como diciendo que valía todo, que luego lo utilizábamos nosotros, pero las entradas, el árbitro, las posiciones dudosas, entonces eso favorecía mucho al equipo de casa.
Claro.
O sea, eran los árbitros en esa época en Europa eran caseros.
Emilio, ¿me puedes decir quién es el tío que más patadas te ha pegado a ti?
No debería decirlo, ha pasado mucho tiempo.
Por eso ya...
y...
Pero lo tienes claro.
En aquella época se pegaba más que ahora.
Sí, dime, la verdad.
No, prefiero no decirlo. Ha pasado mucho tiempo.
¿Le guardas rencor todavía?
No, en absoluto. Es el juego.
En el Mundial de Italia, que jugamos contra Uruguay el primer partido, y había un tal Gutiérrez que lo estaba matando.
Perdón,
cubría en una... Le pega una patada, levántate, le decía así en charrúa,
levántate.
Emilio le miraba así y yo voy y le aparto de vete para allá, feo. Y me dice Emilio, no le enfades. No le enfades. Era muy tolerante con quien le marcaba. Era muy tolerante. Muy bueno.
Estás muy bueno.
Pero escucha, no le creáis, por favor. Pero
es verdad que
antes, también, Emilio, que me da igual, sí, que sea mentira.
Eso es verdad.
No, que es verdad.
Pero antes se golpeaba más.
Mucho.
Antes se pegaba más. Primero había marcajes al hombre, cosa que ya se desterró hace muchísimos años.
No se televisaban los partidos.
No había tantas repeticiones. Los árbitros, la televisión, era mucho más permisivos en casa que fuera. En fin.
A mí me llama mucho la atención la cantidad de veces que se pisan los futbolistas ahora. Yo en cada partido veo 200 pisotones, 200, o sea, cuando ahora mucho, por ejemplo, está de moda que vas regateando y apartas un poco, el jugador contrario grita, se cae y el árbitro corta el juego. No existe prácticamente el contacto. Y mira que son fuertes, que se podrían hacer mucho daño. O sea, para ver desafortunadamente una entrada como la que vimos el otro día con...
La de Víctor Ruiz.
En el partido del Betis con Mallorca. Es extrañísimo. Antes, yo no sé cómo no... Porque éramos más débiles también físicamente. No sé cómo no nos lesionábamos más.
El ocaso de la quinta o el final de la quinta. Claro, es una cosa que también hay que gestionar. Tiene Valdán una frase increíble, que es cuando dice todo el mundo me pregunta qué se siente cuando sacas a Raúl, pero nadie me dice qué se siente cuando tienes que sentar a Butragueño. Lo difícil que fue también para Valdano con el que habíais jugado, primero que era el protagonista, uno de los protagonistas de Tenerife, de la masacre de Tenerife. Ahí estaba Valdano. Luego fue entrenador vuestro y luego Valdano tiene que tomar decisiones que van contra... Pues, no. Directamente, no van contra nada.
Él es... a ver, nosotros somos profesionales. Él es entrenador del primer equipo y él tiene que tomar decisiones. Él tiene una gran responsabilidad. El club realiza la mayor inversión siempre en los jugadores y le pone al entrenador la gran inversión del club. Y el entrenador tiene que elegir los jugadores que van a hacer ese equipo campeón. Así de simple.
Sí, pero es que cuando saca a Raúl, a ti no te lleva ni convocado ya. Es decir, yo creo que esto estamos hablando de octubre y tú ya no vas ni al banquillo.
Sí, yo tuve un gran maestro que fue Carlos Santillana. Santillana era ídolo absoluto, llevaba 13 temporadas de titular en el Real Madrid y de repente Alfredo Estefano decide que juegue yo en lugar de Santillana. Y el comportamiento que tuvo Charlie conmigo fue excepcional. Manolo hablaba antes, ¿no?, de cómo se portaron los veteranos con nosotros. Pero ese es un caso directo, porque de repente su posición, una posición que había sido suya durante 13 temporadas, de repente llega un niño y juega en su posición. Entonces, claro, ¿tú cómo reaccionas? Y se comportó como un gran compañero y fue un gran ejemplo para mí. Eso a mí me marcó porque dije, en algún momento esto me va a pasar a mí. Es así, es ley de vida. Y espero estar a la altura de Charlie en ese sentido. Y cuando llegó Raúl, pues es lo que intenté hacer. Aparte,
y lo hiciste.
Esto es muy importante. Los jugadores tienen que pensar siempre cómo ayudar al equipo. Hay veces que hay que ayudar al equipo en el campo. Incluso cuando estás jugando el partido, también tienes que pensar cómo tienes que ayudar al equipo, ¿no? Por eso muchas veces un jugador no necesita necesariamente estar en contacto con la pelota para ayudar al equipo. Y hay veces que tienes que ayudar al equipo desde fuera. Para empezar, no creando problemas, ¿no? Y es verdad, fue dolorosa esa temporada para mí. Uno siempre quiere jugar. Pero lo que intenté fue ayudar al equipo desde fuera, que no es lo ideal, porque lo que quieres es participar. Pero entendí la situación y lo que intenté fue ser un buen compañero.
El único que levantó la Copa de Europa fue Manolo Sanchís, cuando ya no estaban el resto de sus compañeros. Alguna vez ha dicho también Manolo que os vio en esa Copa de Europa en el momento de levantarla. ¿Esto es así? ¿Es poético o de verdad te acordaste en ese momento de todos ellos?
Después de la final, después de la ducha, lo primero que hice fue hablar con ellos y con Mendoza. Me salió de forma natural porque pensaba que había una cierta injusticia en que yo la hubiese conseguido y ellos no. Y yo creo que fuimos, cuando estábamos juntos, fuimos merecedores a ganarla y se cruzaron las hadas en contra y no lo pudimos conseguir.
¿Cuándo os vais a ver la próxima vez? ¿Habéis quedado? ¿Hoy habéis comido?
Para vernos con las familias, o sea, con los hijos.
Con hijos, con nietos. Tus nietos, ellos
mis
no tienen
nietos.
Tus nietos.
Mis nietos.
Sí, sí, sí. Y habéis quedado para retomar.
Sí, sí, sí. Vamos a intentar quedar todos. A ver si podemos.
Hoy ha sido un momento de radio espectacular. Os agradezco mucho la visita, de verdad, a todos. Manolo es compañero nuestro, es comentarista de la cadena COPE y viene muy a menudo y nos encanta tenerle. Y además creo que ha sido pieza fundamental para que estéis aquí todos. Os lo agradezco mucho en un día tan largo. Tenemos otro butragueño nosotros en la COPE. ¿Sabes que hay...? ¿Sabes? No, a ver, es que me hace mucha ilusión que nuestro Emilio hable con el Emilio de verdad. O sea, que nuestro butragueño que se pasa el año haciendo llamadas telefónicas a todo el mundo y que la mayoría se lo cree. Emilio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Está grabado.
No está grabado.
No está grabado. Son 1:11 de la noche. Hola, amigos en Canarias. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
David lo hace bastante bien, ¿eh?
De Miner lo hace bien, sí.
No, hoy es un día para estar contentos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado estos días que los tenía un poco más libres, que no tenía trabajo para recibirnos, unos días que nos tenía un poco más despejados de asuntos que atender, y por eso hemos sido felices, por otra parte, porque nadie nos había reunido desde hace 30 años, y feliz en particular también porque al venir hoy aquí a la COPE... he descubierto otro mundo. Yo solamente pensaba que había dos medios, el de Mónica Marchante y el de Maite Vicente.
Emilio.
¿Cuál? ¿Cuál de los dos?
¿Algo más quieres, Emilio Putraneño nuestro?
Juanma,
de la COPE. Sí, dime.
Juanma, no le enfades.
No, que está feliz, está contento. Oye, Emilio, pues Emilio, el nuestro, gracias, ¿eh? Mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo para todos.
Escucha, pues esto es todos los miércoles, Emilio. Todos los miércoles, sí. Lo dicho, ha sido un placer enorme. Os agradezco mucho la visita. Os han estado escuchando Guas, Palomar, Elías, Siro. ¿Queréis decir algo para despedirles, compañeros?
Ha sido fantástico. Necesitamos otro programa.
Ah, Siro, dice Michel que ¿qué dices tú de, no sé, de Irureta?
De Irureta.
No, que digo que ahí, que tuvimos ahí un pequeño rifirrafe por un malentendido, creo que mío. Y
ahora ya dice que
porque es que Ciro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que Ciro, yo quiero mucho a Michel, porque es que lo conozco desde los 18 años.
No, pero que él no se acuerda de lo que le estás diciendo de Irureta.
No me acuerdo, a lo mejor es verdad,
sí,
pero
no que tuvimos una vez en la radio aquella que estaba yo, que no tenía que estar. A mí me gustaría que fue un pique que tuvimos porque yo pensé que había criticado en una retransmisión Irureta, que era cuando yo estaba de jefe de prensa del Depor,
¿Y qué querías decir?
No, que a mí me gustaría acordarme de un jugador, a ver si ellos también piensan que podía haber formado parte de esa quinta del buitre, que conocía a Michel y a él, que es Francis, que me da la sensación de que es un jugador que también podía haber estado en esa quinta del buitre y que al final, pues lo que muchas veces pasa en el fútbol, ¿no? Que por la suerte, por las oportunidades, por lo que sea, no llegó a triunfar en el primer equipo del Madrid.
Yo creo que cualquiera de los que estaba hoy enfrente de nosotros podía haber estado en nuestro lugar. No sé por qué nos eligieron a nosotros, porque cualquiera hubiese tenido un...
Yo no me resisto a decir que yo creo que la quinta del buitre tuvo de forma testimonial un sexto, que fue Chendo. Para mí Chendo tenía que haber estado dentro de esta quinta sin dudarlo, por lo que significó y por todo.
Pasa que subió antes que nosotros, dos años más mayor que nosotros, entonces, claro... La particularidad nuestra es que subimos al mismo
tiempo. A la
tiempo.
Vez, claro. Y no os plantea hacer una ampliación de capital ahora ya. La empresa ya estaba lanzada.
Sí,
con la lluvia, ¿no?
Sí, reconocerlo.
Pero sin duda Miguel, que estuvo...
Toda nuestra carrera con nosotros.
Toda nuestra carrera. Fue un puntal en aquel equipo, sin duda. Vamos.
Quiero que sepáis que os admiramos mucho.
Yo que estoy confundido, si me permites, estoy muy confundido por lo que he escuchado y por lo que recuerdo. Porque yo estuve, por ejemplo, la noche del Bilbao Athletic, que decía Emilio... Y en muchas noches de la quinta del buitre, yo tenía el recuerdo de que estos tíos jugaban muy bien, ¿no? Y se llenaba el Bernabéu de gente ociosa, seguramente, y demás, ¿no? Y todo esto choca con el relato defendido por mentes perturbadoras y gritonas, según el cual el Madrid no ha jugado nunca bien. No, o sea, ganó mucho el Madrid, pero no tiene legado, no ha dejado ninguno.
Y que nunca ha dejado, nunca ha sacado jugadores de la cantera.
Nunca ha dejado ningún legado y demás. Entonces, del otro lado estamos los que pensamos que devolvisteis la luz al fútbol español, ¿no? Que estamos un poquito a oscuras, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te diría? Yo exagero mucho si pienso que los exitazos del fútbol español que vinieron después, del Madrid y otros equipos, incluso de la selección, empiezan con vosotros, ¿no? Esto es así.
Pues sí, asienten.
Yo creo, y luego quinta. Otra cosa que yo si esto sí que es una cosa que decirme si me equivoco o no. Vuestra quinta, más las de los machos, ¿no? Hugo Gordillo, Maceda, Santillana, Cuamacho, Juanito, lo que quedaba. ¿Esta liga de ahora la ganaréis en Navidad o hay que esperar a los carnavales? Muchas gracias.
Antes de que os vayáis,
¿no contestan? Navidad o los carnavales.
Son muy prudentes.
Eres un crack.
Son muy prudentes.
Coño, Manolo, porque tengo razón.
Quiero que escuchéis la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en la centralita del Partidazo. Mensajes de oyentes que os han estado escuchando desde las 12 de la noche.
Buenas noches, Partidazo. Es un honor esta noche poder escuchar a los cinco magníficos de la Quinta del Buitre. como niño que era en aquel entonces y como adulto que soy hoy, dejaron un recuerdo imborrable. Muchas gracias a los cinco.
Buenas noches, Quinta. Yo, madridista de toda la vida y compañero de Rafa del colegio de Pozuelo, de los Escolapios. Él se acordará de Jaime y de Porritas. Buenas noches.
Me acuerdo del gol del Buitre en el Carranza, me acuerdo del balón ese que cruzó la línea en el Mundial de México de la falta de Mitchell, me acuerdo de los cuatro de Querétaro y me acuerdo de la eliminación del PSV, me acuerdo de todo, ¿eh?
Recuerdo el debut de Emilio Butragueño en Cádiz. No puedo hablar de los momentos vividos. Recuerdos que ya cuando uno tiene tantos años, la verdad es que son tremendos, de verdad. Muchas gracias por el programa.
Gracias a ustedes. Es emocionante, ¿eh? Escuchar a los oyentes. Y lo dicho, os admiramos mucho y os agradecemos mucho que compartáis vuestras experiencias con los oyentes. Gracias por venir esta noche.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Llega Basteiro y luego Maldini, atención, que tiene especial Quinta del Buitre para cerrar.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Último mensaje de la noche de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, Juanma, como cada noche en el partidazo, ahora es momento de entrar en Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Por supuesto, me he fijado en ese Atleti Manchester United. Veo que una victoria de los del Cholo se paga 2.51 en Winamax y el empate tiene una cuota de 3.25. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! Pues ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Perdóname, ¿eh? Microespacio hoy porque es que
ya,
hemos tenido...
Bueno, pero es que el programa que tenías hoy era ya un espectáculo. He estado escuchando casi todo. He estado aquí haciendo la Champions en Barcelona, pero he llegado, he escuchado casi todo con la Quinta del Buitre, es que es normal. Es que, vale. Ya, imagínate.
Como los imagino volviendo ahora en coche hacia su casa, después de la visita a la radio, sí. Quiero que me digas rápidamente los partidos para ti más míticos de la Quinta del Buitre. A ver si ellos están de acuerdo o no.
Bueno, hay uno que es mitiquísimo, que no jugaron todos, porque alguno ya estaba del primer equipo, que es el famoso Castilla-Bilbao Athletic de la temporada 83-84, porque ese es uno de los grandes partidos de la historia de Segunda División. Uh-huh. Acabaron los dos primeros, los dos filiales, y cuando jugaron el partido entre ellos, que ganó 1-0 el Castilla, llenó el Bernabéu, 85.000 personas en el Bernabéu, incluso llevó más gente que en algunos partidos del primer equipo del Madrid, aquel Castilla. Ese partido ya no lo juegan ni Sánchez ni Martín Vázquez porque ya estaban en el primer equipo, ascendidos al primer equipo, pero es verdad que ese Castilla es el Castilla que engendra la Quinta del Buitre. Y en aquel Bilbao Athletic también estaba Iríbar como entrenador y Amancio en el Madrid. Es decir, fue un partido mítico que seguro que lo recuerdan con mucho cariño. Y ya digo, acabaron los dos primeros, con lo cual, lógicamente, no ascendieron ninguno de los dos. Tuvieron que ascender el tercero, el cuarto y el quinto, que fueron el Hércules, el Racing y el Elche. Es un partido mítico. Y luego ya, por supuesto, cuando ya se hacen grandes todos en la primera Copa de la UEFA que ganan, la primera gran remontada del Madrid contra el Anderlecht, ese es espectacular, porque en aquel partido acaban jugando 4 de los 5. Parece que jugó bastante poco con ellos, pero en ese partido son titulares Sanchís, Mitchell y Butragueño, y en el minuto 70 entra Martín Vázquez. Así que, y luego marca Sanchís el 1-0 y 3 de Butragueño. Ese es el primer gran triunfo de verdad de la quinta del buitre con el Madrid. Luego la semifinal contra el Inter, que es el primer gran partido de Mitchell. Ese partido Mitchell se sale, literalmente. No había jugado la ida. Es curioso porque en la ida habían jugado Sánchez, Martín Vázquez y Butragueño, pero no Mitchell. Y luego en la vuelta de todos solo juega Mitchell. Y es un partido memorable de Mitchell. Y luego en la siguiente Copa de la UEFA, por ejemplo, otro de los remontadas míticas es el 4-0 al Mönchengladbach, que bueno, aquel día el Madrid mezcló a la quinta del buitre con Santillana, Valdano y Juanito en aquel cambio final. Pero bueno, jugaron aquel día Mitchell y Butragueño, y Martín Vázquez salió al final justo en el momento del cambio histórico de Juanito, cuando se marcha ahí dando brincos, ¿no? Luego la semifinal de esa UEFA del 5-1, que también juega Sanchís, Mitchell y Butragueño. Y luego en la final, que para mí es uno de los mejores partidos de la carrera de Butragueño, Butragueño se sale aquel día y juegan también pues casi todos. Juega Martín Vázquez, juega Mitchell, juega Butragueño y ese día no lo juega Sanchís. Y luego la eliminatoria, está seguro que es otro mítico, la eliminatoria ante el Nápoles, sin público, de la 87-88 de Copa de Europa, aquel partido juegan 4 de los 5 titulares, que no era tan habitual que fueran todos titulares, Sanchís, Mitchell, Butragueño y Martín Vázquez juegan los 4 desde el principio de ese partido y le ganan al Nápoles de Maradona. Digo que no era habitual en los partidos muy, muy gordos que jugaran todos de inicio. Todos acababan jugando bastante, pero en ese juegan los 4. Y luego, bueno, habéis hablado del debut de Butragueño en Cádiz, que es un partido también mítico porque al final Butragueño es el que da nombre a la quinta, ¿no? Pero bueno, sale por Sanchís en la segunda parte y el Madrid remonta del 2-0 al 2-3 con un partido histórico, por lo que significó, porque fue la puesta en escena de Butragueño a nivel nacional con el primer equipo, ¿no? Esos son partidos míticos. También el debut, esto lo hablé un día con Sanchís, el debut de Sanchís y Martín Vázquez, que debutan los dos el mismo día en una victoria en Murcia, 0-1 con un gol de Sanchís. Pero bueno, es que yo creo que hay que dimensionar realmente lo que fue este equipo. O sea, este equipo, es verdad que no ganó la Copa de Europa nunca. No, solo Sanchís pudo ganarla de todos.
Sí, sí.
Pero hablamos de un equipo que jugaba al fútbol de lo mejor que yo he visto jamás en mi vida. O sea, pero no solo en España, sino en el mundo. Era un auténtico espectáculo y por eso ganaron tantas ligas seguidas como ganaron.
Y da gusto escucharles, de verdad, ¿eh? Ha sido espectacular, claro. Espectacular. Mira, como lo importante son los oyentes, creo que el tiempo de la sección, sobre todo dedicado al consultorio,
venga,
lo que quiere saber la gente. Venga, vamos con las preguntas para Maldini.
Vamos ahí.
¿Qué tal, Julio? ¿Crees que Luis Enrique puede convocar a Grimaldo en la próxima convocatoria para el lateral izquierdo? Un saludo.
Hombre, difícil. Es muy buen lateral, muy ofensivo, pero es que España tiene laterales izquierdos fantásticos. Desde Gallá, a ver cómo está ahora, pero vamos, yo creo que bien, y Jordi Alba otra vez bien. Yo creo que es muy difícil, aunque nivel de selección tendría, sí.
¿Quién te encajaría más en el Atleti y a quién ves con más futuro? ¿A Jonathan David del Lille o a Víctor Osimhen del Nápoles?
Me gusta un poquito más Osimhen, me gustan los dos, pero Osimhen me gusta un poquito más, estira mucho más al equipo, creo que tiene más registros, me parece algo mejor delantero, Osimhen.
Fuera de Haaland y Mbappé, ¿cuál te parece que sería el mejor fichaje que podría hacer el Real Madrid este verano?
Yo creo que el Madrid necesita centrocampistas. A ver, es muy difícil, pero por ejemplo, Kimmich me parecería un futbolista descomunal para el Madrid, por todo lo que significa, por la posición en la que juega y porque te puede jugar en varias posiciones. Pero vamos, es muy difícil.
¿Qué pasa, crack? Oye, hola. ¿Crees que Luis Díaz, el nuevo delantero del Liverpool, habría funcionado en la Liga Española?
Por supuesto que sí, cómo no, es un delantero que lo tiene todo, es un delantero que es muy vertical, técnicamente es bueno, tiene buen golpeo, tiene gol, jugado para que ha ido al Liverpool, que es un grande, pero está para cualquier grande en España también.
Hola Maldini, ¿cuándo crees que volveremos a ver al mejor Mourinho? ¿Es un fracaso su temporada en la Roma?
Bueno, yo creo que ya nunca volveremos a ver al mejor Mourinho, sinceramente es muy difícil que veamos al Mourinho de antes, y hombre, un fracaso... Vamos a ver, de momento el equipo está fuera incluso de la Conference, es decir, está fuera de Europa en la Liga. Si al final no se mete ni siquiera en Conference, una gran decepción sí será. Luego vamos a ver qué pasa, pero de momento no están yendo las cosas nada bien.
Maldini, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, este partidazo especial. Mañana volvemos al formato habitual. Tenemos jornada de Champions y habrá que hablar mucho de lo que suceda en el Wanda, entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. Lo contaremos y espero que lo celebraremos, lo que ocurra en el estadio. Descansen, llega la noche. Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.